Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Muy buenas tardes, bienvenidos a 2x3 en este nuevo cambio de formato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
No, no, la luz, no, no me los asuste, está viendo, no se crea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ana Usted Luz. Ya se dio cuenta. ¿Quién está con nosotros?
Tenemos invitada de lujo, deluxe, dicen ahí sí. En el barrio. ¿Cómo
Oye,
estás, Julieta Vaca?
Muy bien, Víctor Monte Rentería. Eres malo, Tereso,
malo,
¿eh?
Malo, malo, yo lo sé. Bernays, ¿cómo estás? Mi querido Roberto Álvarez. Bueno, es que, ya estamos despidiendo octubre, ni modo. Tenemos que dar la bienvenida a noviembre por el Día de los Muertos. Y tenemos mucho que contar, y como sabemos que Ana Luz Navarro es una actriz muy ocupada a partir como del 31 para adelante. Necesitamos darle voz.
¡Qué chamba!
¿Cómo estás, Ana Luz?
Benditas, muy bien, pero me aguanto.
¡Qué bueno, qué bueno! Hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere hablar, pero se tiene que decir.
Claro.
Sí, pero ni modo, como dice Julieta.
Sí.
Sí, es que a ver, la muerte es un tabú, pero es como una forma de celebrar, pero es todo al mismo tiempo, y los mexicanos, aunque dicen que se burlan de ella, también le sacan al parche.
Es lo único que tenemos seguro desde que nacemos.
Sí.
Es lo único.
Es muy doloroso cuando lo vivimos, ¿eh?
Claro. Cuando lo vives personalmente, o sea, que tú te mueres, pues ni modo.
Uh-huh.
Pero cuando se va muriendo la gente alrededor, es el asunto. Y normalmente, la muerte, pues es tomada como lo que es, algo que no queremos voltear a ver, algo frío, algo que quisiéramos lejano, pero tiene otra parte, tiene otra vista.
Una parte cultural, ¿no?
Claro, tiene muchas vertientes interesantes.
Ahora, dejemos que sea nuestra experta Ana Luz Navarro la que nos hable de la muerte, porque la muerte en las diferentes culturas ha tenido muchos significados, y eso es algo que también tenemos que reconocer, ¿o no, Ana Luz Navarro, con toda tu experiencia?
Fíjense que sí, ahorita acerca de lo que están diciendo, a nadie nos gusta la muerte, pero desde que damos la primera inspiración de aire, ella está a un lado de nosotros.
Uh-huh. Ay, ay,
¿así?
Ay.
No,
¿es y así? Está en todo momento, pero nunca lo pensamos. Uh-huh. La irredenta lo dice, siempre me andan buscando. Uh-huh. Pero cuando me vende de veras, entonces ya no quieren, se me echan para atrás.
Ay, sí.
Sí, ya sabe, yo con mis adorados motociclistas, hijos. Uh-huh. No.
Eso es como la piden a gritos, ¿no? Pero
piden.
¿Cómo la llaman a cada rato?
No, hombre,
sí,
mano.
Sí,
no.
Es un pesar. Pero en todo, fíjense, dice, curiosamente, les platico una anécdota. Mi primera obra aquí en Guadalajara también fue La Muerte,
uh-huh.
Pero fue una muerte muy diferente. Y ella lo dice, como fue una obra ubicada en los años 20, decía, le pregunta el otro personaje, dice, ¿y tú me conoces? Siempre he estado contigo, desde uh-huh. que sales a la calle, desde que abres los ojos, y hoy lo comprobé. Porque la obra dice, con esos cables de alta tensión sobre tu cabeza. Hoy lo comprobé, iba hacia la casa de ustedes, no me tocó a mí en ese segundo, uh-huh. pero cayó un cable de alta tensión.
Ay,
estaba
híjole.
Cerrado Patria, ahí por antes, entre Días de León y Federalismo, porque se cayó un cable de alta tensión.
Uh-huh.
Tú no sabes en qué momento. Pero también hay mucha gente que la busca. Así como la gente irresponsable en la conducción,
uh-huh.
también la muerte tiene su lado amable, si es que le podemos llamar así. Imagínense ustedes a las personas que están desahuciadas, que están teniendo una enfermedad dolorosa.
Muy.
Ellos a gritos, uh-huh. a gritos piden a la muerte. Claro que a nadie le gusta. En México tenemos ese prejuicio, por eso es que alguna vez se ha tocado, pero muy, muy por encimita, lo de la muerte asistida en el Congreso,
uh-huh.
porque nadie lo quiere afrontar.
Uh-huh. Aparte, tenemos mucho apego, ¿no?, entre nosotros.
Exactamente.
Como mexicanos, es doloroso que se vaya quien se vaya de tu círculo cercano.
Mira, lo puedes ver, simplemente fallece alguien en los Estados Unidos, fallece hoy, y las exequias son en una semana, dices tú.
Sí.
O sea, ¿cómo? ¿No? Y en cambio nosotros fallece una persona. Pero justo lo comentábamos, ¿por qué se vela a las personas?
Buena pregunta.
¿Por qué no? Aunque hay algunas hoy en día que están pidiendo que inmediatamente uh-huh. se sepulten.
Que lo vimos justo durante COVID.
Sí, que bueno, tenía que ser necesidad, tenía que ser rápido. Inmediato. Y sin autopsias y sin nada.
Por gusto, como dicen a Luz, es extraño.
Es extraño. Sí, pero tiene una razón. El que se vele a las personas es porque en la antigüedad no teníamos la tecnología ni los procedimientos que se llevan hoy a cabo para hacer autopsias y para, en el mejor de los casos, la cremación. Recuerden ustedes que antes la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con eso.
Claro,
¿no?
De acuerdo.
Era una cosa vikinga, pagana.
Exactamente. Ahora sí, ahora no hay ningún problema, están totalmente de acuerdo. Uh-huh. Pero la razón de que se vele a las personas desde la antigüedad es que podía haber un ataque de catalepsia. Entonces, ¡ay! ¿Qué tal si despertaba durante la noche y claro, ya estaba en
el ataúd sepultada?
Uh-huh. ¿No?
Platicamos aquí una vez de las radionovelas.
Sí. El enterrado vivo.
¿Te acuerdas?
Sí. A ver, estos novela. Entierros que con su campanita.
Sí, ahora, claro, claro. Ahora los hay. Tienen, les incluyen un tanque de oxígeno.
¿Cómo?
Y una alarma. Hay eso, me parece que es en Estados Unidos, o no recuerdo ahorita en qué ciudad de Europa, pero sí, tienen esa alarma, así. A mí me parece un poco extraño, no puedo entender cómo lo hacen, porque tiene que ser por Bluetooth, uh-huh. Pero si en un elevador ya no te funciona, no te, imagínate abajo de la tierra.
En un túnel. Uy.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, esa era la razón por la que se velaba a las personas.
Vaya.
Digo, actualmente con las técnicas de embalsamamiento y todo que te pide Secretaría de Salud, obligatorio para poder velar a alguien, es imposible que alguien tenga catalepsia.
Pues en porque ya no hay órganos.
No, ya no, no hay sangre, ya no hay circulación, ya no hay nada.
Pero exacto. Mira, por ejemplo, los egipcios. Ajá. A ellos, sobre todo a las altas esferas de la jerarquía, uh-huh. Los egipcios, los embalsamaban tal cual. A ellos no les quitaban nada, ¿no? Los embalsamaban y a muchos los cubrían de miel. Porque la miel es antiséptica. Uh-huh. Entonces, si había fallecido por una infección, evitaba que se descompusiera el cuerpo. Uh-huh. Si despertaba, la miel, tú puedes sobrevivir un día con una cucharada de miel.
Ah, mira, qué útil.
Entonces le ponían a ellos, aparte de que, por ejemplo, sus gatos, los gatos jugaban un papel muy, muy importante en los egipcios, porque eran los mensajeros. Uh-huh. Entonces también, pero lo más grave es que como algunas de las culturas mexicas también, o sea, en nuestro país, quise decir, perdón, también los sepultaban con sus esclavos y con todos, ¿qué culpa tenían? Ya. Ellos estaban vivos.
Van, uh-huh. Ni modo.
Sí, y van con todo.
Ay, no.
Entonces, por eso es, independientemente del tratamiento que les daban, que han encontrado momias tan extraordinariamente conservadas en Egipto. Uh-huh. En México se encuentran así por la salinidad de la tierra.
Claro.
En el caso más particular de Guanajuato,
Guanajuato,
¿no?
Uh-huh. ¿No? Aquí en ay, ¿cómo le dicen? La Chona.
En la Encarnación de Díaz.
Ahí hay también un museo
de momias.
De momias.
Fíjate que me acabo Zapopan. De enterar en Temajac. Sí, en el Panteón de Temajac. Uh-huh. Aquí sí. En Zapopan hay también momias.
También aquí hay
no
momias.
No sé si las tienen ahí exhibidas.
Sí, o cinco.
¿Cinco? Uh-huh. Ay, Dios, sí.
Sí, sí, los procedimientos y los rituales funerarios han sido diferentes a partir de las diferentes culturas también. Uh-huh. Pero lo más emocionante es que en todas era un respeto y, por qué no decirlo, un temor a la muerte, ¿no? Claro. Nunca se pensaba en eso. Fíjense que ya les he comentado, creo, que hay un libro que se llama Mundo Feliz. Si no lo han leído, se los recomiendo, porque aparte es padrísimo, es totalmente futurista. Uh-huh. Hasta Julio Verne hubiera quedado fascinado.
Órale.
Se llama Mundo Feliz, uh-huh. Porque ahí no existe la depresión.
¿Ah?
Ahí las personas, en cuanto perciben cualquier síntoma de depresión, les daban su pastilla, que se conoce como Soma, que es el equivalente al Prozac, con la diferencia que ese libro fue escrito en 1937.
¡Ah,
no
wow!
existía el Prozac, ¿no? Entonces, pero lo relacionado a la muerte ahí son dos factores. El primero, en esa trama ya no existían seres humanos nacidos de vientre materno.
Uy.
Todos eran de generación, lo que nosotros conocemos como de probeta.
¡Wow!
¿Sí?
Ok.
Entonces, ya nacían seleccionados para ser alfas, betas, gamas y epsilones, que son las primeras letras del alfabeto griego. Los alfas serían los líderes, los betas como los administradores, y así sucesivamente, hasta llegar a los epsilones, que eran los obreros.
Uh-huh.
Wow. Entonces, estaba perfectamente determinada. Bueno, ¿qué tiene que ver con la muerte? Que a los niños de esa ciudad que tú percibes que es Nueva York, pero no se dice nunca de esa manera. Cuando iba a fallecer alguien, llevaban a los niños a los hospitales y les daban globos, pastel, había fiesta.
Okay.
Para que lo relacionaran con un suceso agradable.
Ay, Dios. Pues sí, es un cambio de mentalidad, al final de cuentas, ¿no?
Sí, pero en México, repito, eso fue en la década de los 30, pero en México no hay mucha diferencia. Y lo digo hasta el cansancio. Se supone que en México nos reímos de la muerte. Y hay desde albures hasta historias noveladas, todo relacionado con la muerte, porque a nosotros la muerte de los dientes, ya sabes, ¿no?
Ajá.
Y resulta que en mi apreciación personal somos los que más miedo le tenemos.
Sí, también coincido con algo de eso.
Claro.
Pero aparte los que más también le cantamos, y prueba de ello, aquí hay una muestrita muy ochentera, los Caifanes, Mátenme porque me muero, vamos al corte comercial y regresamos enseguida. Dios.
Ah, es Serrat.
¿Quién es?
Juan Manuel Serrat.
Válgame Dios. Sí, me hizo recordar algo que casi ya no se ha visto, bueno, no en la, en esta ciudad tan moderna, el moño negro.
Sí.
Ya no, ese moño negro casi no lo cuelgan, ¿no?
No, es que volvemos a lo mismo. Ahorita ustedes, los jóvenes y los más chavitos, todo es lo inmediato.
Uh-huh.
Antes se guardaba el luto.
Claro, ¿sí?
Que en eso yo no estaba tan de acuerdo, la verdad, porque...
Cero música,
ese, no, y ese estar remachándole, sí. Pues no, remoliéndole ahí al... Uh-huh. No es necesario. Acuérdense, yo lo digo, Rishi querido, la gente muere el día que es olvidada.
Eso. Ajá.
Entonces, mientras tú la tengas en tu mente y en tu corazón... ¿No? Pero sí volvemos a las tradiciones populares. Así como ya no se ven coronas cuando se casan los novios, que antes se acuerda cómo ponían su estrella y luego los colgantes.
En los pueblos se sigue haciendo.
Sí, en los pueblos sí.
Totalmente.
Pero es que los pueblos es una cosa hermosa. Sí, a mí en Michoacán me sacaron un susto. Íbamos pasando y bola, nos aventaron maíz.
Híjole.
Es porque acababa de haber una boda, entonces compartían la fertilidad y la abundancia.
¡Ay, qué padre! ¡Espérate! Avisa, ¿no?
No, en los pueblos, para empezar, te llevan cargando, porque los panteones son cercanos, ¿no? Uh-huh. Te llevan cargando y va la tambora, o va el mariachi, o va atrás o al frente de ti, y las canciones que quería el muerto. Aquí si bien te va, y no muchas personas lo hacen, te llevan a dar una vuelta a la ciudad en la que viviste. Es como para que se despida.
Claro.
¿No? El muerto.
Sí, en los pueblos eso, me tocó a mí con mis abuelos en Cihuatlán. Cuando cada uno falleció, pues se hizo la procesión a pie con, cargando del templo, pasaron por su casa, o sea, hicieron como una reverencia, una parada. Y de ahí al panteón, porque vivían también cerca, o sea, como casi enfrente, entonces... Sí. Se hizo todo y identifico muy bien lo que dices, Ana.
A mí no me parece lo de la procesión a hombros porque me parece complicado.
No, y échale el calor.
El calor.
40 grados sin humedad.
¿Y sabes qué? Estás manejando el ataúd y como no somos profesionistas, nunca lo hemos hecho, la mayoría de las personas, podemos tener un mal manejo y hay accidentes. Si ha habido accidentes.
A ver, te lastimas, se cae el gato.
No, se les ha roto el ¿cómo se llama? El cajón y cae el muertito.
Ay,
fíjense, un familiar mío, pues mi familia es muy alta, y teníamos ese tío que llegó a medir 2.15. Entonces, él murió por allá de los años 40, casi 50, en quesería. En Colima.
Y lo fueron enterando en 2024. Está en alto. Ah, no tengo. Perdón,
le dio
señor,
un infarto
no
y cayó al día. Ay, tío. ¿Qué? Te aguantas, ¿no?
Abrazo.
No, lo curioso es que no había cajones a su medida.
Ay, claro. Dios mío.
Entonces, pues le tuvieron que romper sus piernitas.
Sí.
Para poderlo sepultar. Sí. Porque no había preparación.
Sí. Sí, sí.
No sabíamos que era más fácil buscar madera más larga, ¿verdad? La tabla de 2.40.
No, pues es que así no vienen promedio. Los árboles. Así vienen y se acabó.
Era el promedio de estatura.
Claro.
Sí. No. Era muy impensable. ¿Cómo voy a hacer una caja grande si no hay madera para eso? Pues sí la hay que buscarla.
No, y ahora, por ejemplo, los famosos servicios funerarios, que la verdad son la onda, yo sí soy muy, muy a favor de eso, porque la gente tenemos una puntería para morirnos justo cuando la gente no tiene lana.
Ahí andas haciendo la
cooperacha. Si son muchos hijos, pues cállate, y el que no trabaja, y el que se hace, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer la cooperacha, y con la pena, y los trámites,
mejor
aseguren su servicio, y lo único que dicen, ¿a qué horas?
Otra cosa, Ana Luz, que qué bueno que lo tocas, cuando se compra por urgencia, ¿sale?
Cállate lo caro. Comprobado, al triple.
Al triple.
Y mi recomendación, uno, en esta ciudad ya no hay panteones. Dos, es más barato incinerar que inhumar.
Por muchísimo.
En la parte personal y sentimental es 3 o 6 veces más doloroso enterrar que despedir a una persona para que sea incinerada.
Sí.
Es que vas prolongando la agonía y hay familiares que de por sí cuando llega el féretro a la funeraria es un llorar. Salen a la misa y se desmoronan. Van saliendo de la misa y se siguen desmoronando. Van en el camino, el corazón lo viene recogiendo a pedazos.
Así
y
es.
Cuando van haciendo el protocolo de bajarlo lentamente,
no,
es
lo peor.
Terrible.
Es la peor parte. O
entonces,
sea,
yo digo que no.
No, algunas personas, fíjense qué curiosas son las costumbres. Uh-huh. La iglesia no aceptaba la cremación porque decía que en el día del juicio final, ¿cómo te ibas a presentar? ¿Qué creen? Les tengo noticias. Somos espíritu, somos energía. Uh-huh. Entonces, no importa.
Ya dejamos el estuche.
¿De qué prefieres? ¿Como ceniza, como calavera?
Claro, no, entonces, pues no, pues cenicita, ¿no?
Cenicita, ¿no?
Y aparte, las cosas, yo me voy a aventar un comercial, porque resulta que en las mascotas también está sucediendo eso, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, tenemos servicios funerarios para
mascotas.
Por cierto,
mascotas.
Anda. ¿En serio? ¿Dónde?
Sí,
cuéntame.
¿En serio?
A ver, explícame
con
eso,
tu servidora. No entiendo. Porque, es que, qué curioso, ¿no? Todo se va relacionando.
Se va, sí,
todo se va relacionando. Porque las personas anteriormente nacías y morías, o al menos tu familia, en una casa.
Uh-huh.
Era la de la familia, la casa paterna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahora, dadas las circunstancias y el ritmo de vida, pues te mudas. Te mudas.
Rentas.
Así hayas comprado tu casa, la gente termina rentándola y yéndose a vivir a otra. ¿Por qué? Porque eran casas grandes, porque ya no están los hijos, por todo eso. Bueno, las mascotas están formando una parte importantísima de la familia. Entonces, fallecen los perritos. Si, dicen, no, es que yo lo entierro en mi jardín. Pues sí, claro, qué bueno.
Te
y cuando
que
te vayas,
tuyo.
Y cuando te vayas,
claro.
Entonces mira, mejor como el chiste, a pomito y te lo llevas.
Okay.
Y se acabó, claro.
Y va contigo, ¿no? Entonces, eso, y además, ahí también es bien doloroso. Sucede lo mismo que lo que estás diciendo, el sepultar restos o cuerpos, ¿no? Sí. Entierras al animalito y que la cal y que para que no huele, que todo eso, ¿no? En cambio, cuando tú tienes un servicio funerario de mascotitas, llegan por él con... Mira, yo los he visto a las personas que los recogen con un cariño, con un respeto.
No.
Se los llevan y te regresan tu urna. Y aparte te dan tu certificado de función.
Sí, sí, sí.
Tú les haces una frase, un texto, lo que tú quieras, y les mandas las fotografías y te hacen tu video.
Que realmente todo eso es para calmar tu propia alma, ¿no? Para sentirte tranquilo con
pues
el
sí,
ave.
Pues sí, imagínate, o sea, fue un miembro de tu familia. Yo... hablo desde mi perspectiva, porque tengo un perrito geriátrico que tú sabes.
Sí, ya está.
17 años, Ana Luz. O sea, ya está agarrando pista desde hace como 4 meses que le conté. Llegué, angustiadísima. Y pues,
mira, mientras no tengan dolor, hay que hacerles todo lo posible. Pero al primer síntoma de dolor,
ya. Sí,
a descansar.
Y bueno, ¿y a dónde te contactan o cómo está ese servicio?
Ah, pues en el teléfono más conocido después del de Metrópoli.
Échalo, échalo.
3320-4282-80.
Muy bien, porque déjenme les doy una noticia además a los amantes de los animales. Parte de las actividades que realiza Ana Luz Navarro dedica su dinero no para ella, a sus animalitos. Entonces, si usted apoya y compra o le pide los servicios, estará ayudando a animalitos de la calle rescatados.
Muchos, muchísimos.
Vengo lesionada.
Ay, Dios, sí,
por
ya veo.
Me mordió.
El lobo que agarró ayer le
fue. No, mira, es de casa, no era de casa, pero se lo agarraron otros 3, se los agarró en sus 2 minutos y me lo maltrataron.
Claro.
Entonces, a él al sacarlo de la bola, me murió aquí.
Pasa, sí. ¿No?
Pero todo bien ya.
No, todo bien, todo bien.
Bueno.
Gracias a Dios, sí está muy maltrecho.
Ya estabas yendo a acompañar a la irredenta ahora sí.
Ay, sí. Fíjate que todo el mundo me dice, oye, ¿y tú no le tienes miedo? Pues ya no.
¿Poco?
Al principio sí tenía yo. Es más, en secundaria me tocó ser presidente de sociedad de alumnos. Y cada vez que fallecía el papá o la mamá de algún compañero, me tocaba ir a mí.
Ay.
Entonces, la primera vez que me tocó acompañarlos, no pude entrar al panteón, se me doblaban las piernas.
Sí, es impactante.
A mí, y es que, pues, mis padres murieron siendo yo muy chiquitita, y tengo aquí la imagen de lo que dices, que sacan al otro muertito, a ver, los huesos, para poner ahí al otro. Entonces, no, horror, me daba horror.
Ya no es tan salvaje, antes tienes que ir a hacer la exhumación, la preparación.
Pues sí, pero
luego,
a mí sí me tocó.
Pero si no lo tienes previsto eso,
y ver los huesotes amarillos, y ¡ah!
Sí,
entonces,
sí.
A mí me tenía muy impresionada.
¿Ves?
Pero... conforme fue pasando el tiempo, la vida te pone en los lugares más increíbles. Uh-huh. ¿Quién me iba a decir a mí, a mis 10 años, 13 años de edad, que mi trabajo principal iba a ser en los panteones?
No, pues wow. No.
Exacto. Entonces, hoy has tenido cosas ahí raras, sí, también. Pero yo siempre les pido permiso. Uh-huh. Siempre. Claro. Ahí en el panteón hacemos nuestra oración, su agüita bendita. Les mandamos decir sus misas también.
Uh-huh. Muy bien.
A las ánimas de ahí del panteón de Belén, o cuando estuvimos en Mezquitán o en Tepa, que fueron panteones. Uh-huh. Siempre se les mandan decir sus misas. Y ahora, cada día estoy más convencida y un poquito más tranquila de que esto es una transición.
Claro.
Uh-huh. Es solo una transición. Y repito, debes de tenerle miedo a lo que siembras en la tierra. A eso sí hay que tenerle miedo.
De acuerdo.
Para que tu costal lleve lo más positivo posible. Y algún día alguien diga, oye, esta persona, qué buena onda. Uh-huh. Esta persona me dio un vaso con agua. Esta persona me dio la mano. Esta persona me prestó el hombro. Esta persona me sacó de un problema económico. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que te llevas. Y a no hacerlo es a lo que hay que tenerle miedo, no a la muerte.
Muy
es
bien.
Cierto.
Aprovechando que tenemos que ir al corte comercial, otro comercial. ¿Cuándo va a ser la muerte redenta?
El Cuéntame. 8 y 9 de noviembre, viernes uh-huh. y sábado, en mi penthouse.
Ajá. Sí,
claro.
Por favor.
¿Y qué penthouse?
El panteón, oiga,
De lujo.
De súper lujo, en el uh-huh. Museo Panteón de Belén, en la calle Belén 684. Increíblemente, hoy me escribió una persona para reservar que no sabe dónde está el panteón.
¿Cómo?
O sea, a mí se me hizo... Pero no todo el mundo tenía por qué saber.
Claro.
Entonces sí, es calle Belén, 684, atrás del Hospital Civil Viejo.
Muy bien. Le voy a dar un motivo más para que vaya a una de las funciones de Ana Luz. Los noticisistemos están invitados y más de alguno va a andar por ahí.
Imperdible. Yo fui el año pasado y Julieta una gozada.
¿Qué edad tiene tu hijo? Para
5
que
años.
Les digas.
Y de verdad lo llevé, la pasó genial. Claro. Con todo, yo dije, bueno, tal Se vez el entorno lo vaya a... No, para nada, o sea... Muy bonita experiencia y él se acuerda perfecto y de verdad imperdible.
Así que mire, de manera pacífica, ahí nos encontramos en el panteón de Belén, saludamos a la irredenta y nos salimos con permiso de la misma. Entonces, vamos a ir a otro corte comercial, pero nos vamos con otra canción que es muy emblemática y también habla de la despedida. Esta la va a reconocer y con esta nos vamos y volvemos. Esta es Doña Lucha Reyes, ella dice, yo me muero donde quiera.
Y ni modo.
Y ni modo.
Y se murió donde quiso, ¿sí? Ella acabó con su vida.
¿Dónde? Ah, ¿y dónde?
Pues, fíjate que no sé. Ah. No sé, pero si ella se suicidó.
Ay, señora, qué necesidad, pues.
No, y siendo o sea, un que, talentazo.
Que extremista.
Sí, sí, digo, bájele.
No, a quienes tengan pensamientos así como negativos... Busquen ayuda, siempre hay alguien, sí. No se guarden nada,
claro.
Porque eso sí es sufrir. Como claro. dice por ahí, ¿no? El dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Entonces,
claro.
¿No?
Y cualquier problema que parezca imposible de solucionar, no amerita pensar de esa manera.
No, y además,
hay que buscar ayuda.
Se necesita valor para vivir, sí. No para morir.
Sí, uh-huh. Sí, ahí no. Está. Ay,
un dato
qué
muy interesante. Hoy hablabas de las experiencias que te ha tocado. Le contaba yo a unos compañeros que me está escuchando y me acompañó al municipio de Mixtlán. Uh-huh. Cuando vamos a Mixtlán te metes a una cueva.
Ah, qué padre.
Y en la cueva, porque según los arqueólogos fue un lugar donde se depositaban restos de los antepasados, de los indígenas, llega el guía y lo primero que hace, una vez que entran los visitantes, los turistas, se hace una ceremonia en náhuatl para decirles que si te dan permiso
que si
te de
permiten.
Estar ahí,
wow.
Se da la oración y surge y luego te explica el guía, van a ver unos orbes de luz. Y yo dije, ¿cómo que unos orbes de luz? Y te explica, miren, es bien sencillo. Aquí está la entrada de la cueva a un lado y la salida del otro y aquí se ven las dos iluminaciones por ambos puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, vean esa gota que cae del cielo, del techo de la cueva. Y cae la gota firme, uh-huh. siempre en el mismo lugar, siempre, y se ve que la refleja la luz del sol, ¿no? Dice, ahora vamos a seguir el viento que entra con partículas suspendidas de un lado y se va para el otro.
Uh-huh. ¿Sí?
Y sí, lo sigues, ¿no?
Lo normal.
En lo oscuro se te pierden, pero salen, ¿no?
Uh-huh.
Y dice, los orbes de luz... Cuando tú haces la ceremonia y estás ya ahí y empiezas a grabar con tu celular, empiezan a moverse por todos lados, como si fueran piezas vivas.
Claro.
Y entonces la gente no entendía hasta que con el celular vimos los orbes de luz.
Y en parapsicología lo describen como un fenómeno relacionado a presencias
de personas que no están con nosotros.
Pero tiene una explicación científica.
¿Por qué? A ver, cuéntame.
Resulta que los huesos, entre la composición, la doctora los dirá, tienen fósforo.
Sí, claro.
Entonces, yo aprendí esto porque la casa de ustedes en Michoacán, dicen... Hace muchísimos años pertenecía a un terreno del panteón.
Okay.
Ahora quedó en el centro, pero era de un panteón. Entonces mi papá tenía la manía de asustar a mis hermanos.
Ah, bueno, no.
Los sentaba primero, era de esas casas de pasillo por toda la casa. Y al final, el corral famoso. Entonces tenía dos árboles de guayabo.
Okay.
Y primero se los sentaba y les contaba la historia, que de la gallina sepa qué y que la mano peluda. Primero los asustaba.
Preparando.
Sí, y luego decía, ay, se me antoja un tecito de guayaba. Entonces, y al que veía más azorado era el que mandaba, ¿no?
Órale, tráigasela.
Y llega, era muy curioso porque decía, no, fulano, me era muy mal hablado. No, fulano, quiero del guayabo de atrás porque ese es el que sabe mejor.
Uy.
Entonces llegaban, ahora me da mucha risa verlos porque dicen que llegaban con pedacitos de hojas porque como
¡Ay, corre!
¡Ándale!
El arrebatar las hojas. Bueno, ¿por qué se asustaban tanto? Porque se ven esas luces. Eso también se conoce como fuegos fatuos.
Okay.
Son como en la tierra hubo restos humanos. Entonces, con el paso de los años, el fósforo ilumina.
Brota. Ah, muy interesante. Y mira, sí, es muy característico porque los orbes de luz, estás grabando con el celular, entonces se acercan al lente, se alejan, dan la vuelta, regresan.
Como si lo hicieran de manera...
intencionada. Sí, así es. Digo, no te hace nada, no te pasa nada, pero tú sí notas, pues, que son partículas extrañas. Pues,
claro.
¿No? Muy raro y muy interesante. Entonces, pues, cada quien sus creencias, pero eso es lo que nos dijeron allá en Mixlán, y es parte de lo que nos toca vivir todos los días.
Fíjate, sin querer, eso es lo que hacemos ahí en el Panteón de Belén.
A ver.
El llegar, nosotros como grupo, siempre que nos vamos a presentar, hacemos...
¿Todos? ¿Tramoyista, vestuario,
sí,
todos?
Sí, los que pertenecemos a la producción, de todo. Porque a veces tenemos, ¿cómo se les dice? Proveedores externos. Entonces, todos los invitamos... llevamos nuestro cirio bendito, agua bendita, flores blancas, y hacemos la oración y les pedimos permiso.
Claro.
Aunque este panteón técnicamente ya no se sepulta a nadie, digamos que es un panteón muerto.
Ajá. ¿No? Inactivo.
Pero exactamente, recordemos que ahí estuvo la primera rotonda.
Claro.
De los jaliscienses ilustres, todavía. Hay algunos personajes ilustres ahí que no pasaron a la rotonda y que están otros que no deberían estar, pero eso es una historia. Entonces, pedimos ese permiso y de manera patente nos han demostrado que no lo dan.
Sí.
De manera patente, sí. No sé,
¿cómo?
Creo que ya les platiqué esta anécdota, si no me lo recordarán. Hace varios años, cuando empezó la muerte, hace 30 años, nos daban el panteón para las funciones el 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Entonces, ese año no, se lo dieron a otro grupo. Entonces ya sabrán, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, les dieron los días y nosotros nos tocaba el día 4. Ya. Llegamos ese día y como película de suspenso, estaban, no de suspenso, de ciencia ficción.
Ajá.
Andaban con los trajes esos completos blancos. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Entonces íbamos hacia adentro y yo, llegó en aquel tiempo jefe de bomberos, nos dijo, es que no va a haber funciones.
¿Qué por?
Y dije, no inventen, es la chamba, no sé qué. No, es que se acordarán ustedes que hubo una época en que estaban como de moda las abejas africanizadas.
Ay, sí, ¿cómo no?
Entonces resulta que estas chiquititas hicieron sus enjambres, hicieron los panales donde están las plañideras. Las plañideras son esas esculturas que tienen la parte de arriba, el mausoleo central.
Sí.
Que las plañideras son a las que les pagaban por llorar en los sepelios. Entonces eso tiene el panteón. Y ahí hicieron sus nidos. Entonces, dice el comandante, es que no van a dar funciones. Ustedes utilizan sonidos, se van a alocar. El grupo que estuvo no se pudo presentar. Y dos de las actrices fueron a dar al hospital.
¡No! Ándale, por picadura. Pues.
Yo no me di cuenta porque, gracias a Dios, tuvimos trabajo y andábamos en el interior del estado. Dije, no, ¿sabe qué? Denos chance. Si se bajan, yo en ese tiempo les tenía pavor a las abejas. Pero pavor.
Híjole.
Dije, con una que se baje, le dije, no nos presentamos.
Uh-huh.
Hicimos nuestra oración, pedimos permiso, dimos las funciones,
y
no bajó una sola abeja. Una sola. con el sonido que tú ya escuchaste, el volumen que se utiliza.
Sí, que es muy estridente y no les gusta.
No les gusta.
Les molesta mucho.
¡Wow! Ah, ahí está el resultado. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno, o sea, sí pudiste.
Hermosísimo.
Oye, pero por cierto, hoy te dan el mismo espacio. ¿Para cuánta capacidad tiene la obra?
300 personas nada más. Uy, antes, o sea, cuando ya empezamos a dar las funciones, nos permitían poner gradería. Llegamos a tener hasta 700 por función. Pero ahora, como es considerado un patrimonio de la ciudad y próximamente de la humanidad, no nos permiten solo utilizar el piso de piedra que tiene el panteón. Ajá. Entonces, nada más 300 personas. ¿Por qué? Porque si puedo poner más, caben otras 300, pero ya los de atrás no verían nada. Sí. Y de esta manera sí se ve absolutamente todo.
Ah, perfectísimo. ¿Y dices que para los boletos es por WhatsApp o cómo?
Sí, el procedimiento es el siguiente. Ustedes me mandan un WhatsApp y me dicen, oye, mándame la cuenta de depósito, se les envía. Una vez que lo hacen, nos mandan foto del ticket o pantalla, se les confirma y el día de la función, una hora antes, les cambian sus boletos en la taquilla por boletos físicos.
Ah, muy bien.
De manera que no pagan comisiones, de manera que no tienen que desplazarse una vez a los boletos y luego al espectáculo.
Ni tener una tarjeta de banco de un banco específico.
No, no.
Por ejemplo.
Por
cualquiera. Uh-huh. Pero sí les recomiendo que lleguen. Hay personas que llegan hasta con 3 horas antes porque no es numerado. Ah. Es en el orden en que van llegando.
Es cierto.
Entonces, de todos lados se ve.
Bueno,
de
nada
todos
más
lados.
Recuerden que tienen que respetar el espacio de adelante al centro que dice Víctor Montes Rentería.
Y así,
ahí para arriba
ya
lo
de ahí
que quieran.
Todo lo que quieran.
Porque mira, te toca luego hasta atrás.
Ay.
Y te da poquito escalofrío en la espalda. Porque nomás estás ahí solito entre los estantes.
Es el frío de octubre.
No, pasa cada cosa. Al rato voy a tener a unos queridísimos amigos que nos ayudan allá en el panteón. Porque ellos traen sus lámparas. Ojo, hay personas que dicen, no, pues ya llegué y te abren y corres. No, tenemos la colaboración de Base Control de Emergencias desde hace 22 años, que en grupos pequeños se llevan al público a que tomen su lugar, entonces no hay riesgo.
Muy bien.
Pueden ir personas en silla de ruedas,
sí,
hay rampa, el piso está plano, y si por alguna extraña razón en el último bordito que hay no pasan, hombre, tenemos unos fortachones ahí que...
No, y la gente del panteón te va diciendo, cuidado con el escalón, cuidado con él, hay velitas, realmente no hay.
Y los
peligro,
de base llevan lámpara. Sí. Llevan lámpara para que. En 30 años solo hemos tenido una torcedura de pie.
Ah, y, qué bueno.
No, está bien.
Oigan, me acordé también, porque ya nos vamos a ir a la pausa, que el año pasado fuimos a uno de los viajes que nos toca hacer a Sayula. Al Festival de las Ánimas.
Claro, claro.
El desfile, pues, es muy pintoresco. Le echa muchas ganas la gente del pueblo. Pero creo que de lo más interesante que pudimos hacer, porque tuvimos el apoyo también del ayuntamiento, fue una visita al cementerio.
Sí.
Y a diferencia, digo, no he estado yo en los cementerios aquí de Guadalajara de noche. El Tlaquepaque está como medio oscurón y medio feyón y difícil de caminar porque tiene muchos recovecos.
Él y el de Tonalá están atascados, sí. ¿No? No se puede nadar.
Ya que fuimos Julieta y yo al Guadalajara, pues todavía se puede caminar.
Está un poquito, ¿no? Hay más.
Está enorme y te va a dar miedo tremendo de recorrerlo y que te agarre la noche ahí adentro, ¿verdad? Pero el del Sayula está muy bien iluminado. Pero una iluminación que es casi peliculesca.
¿Ah, sí?
Porque en la primera parte de tumbas, ajá, son mausoleos así de cantera, muy elegantes, y ya lo demás son de esas tumbas de que yo les digo de remordimiento, porque es la gente que quiere a sus muertos ponerles un palacete.
Así.
Y entonces, pues está una lámpara y vas caminando, vas avanzando, te van haciendo la explicación histórica del panteón, y de repente miras hacia atrás y ya está el pasillo así muy...
¡Sin nada!
Como el exorcista, y dices, oiga, ya terminamos, porque como que ya nos tenemos que andar yendo.
Ya me están hablando a mi casa.
Es que los panteones, recuerden, son sitios de energías.
Sí, claro.
A quien crea y a quien no lo crea, somos energía. Entonces, acuérdense que está la película esa de 21 gramos, una cosa así, que se supone que es lo que pesa el alma.
Exacto.
Entonces, algunos trascienden, otros no. Sí. Por eso les decía, hay que preocuparse de lo que hacemos en vida.
Y esa no la vi. Correcto. Esa no la vi, la voy a ver en la televisión, en que ya esté viejita, no importa. Nos vamos al corte con Natalia Lafourcade y una que es canción, poema, que se llama Muerte. Con eso vamos y volvemos. Mecano, cómo no es héroe este cementerio. Buenísimo videoclip, los mejores tiempos del grupo, Nacho Cano muy joven, antes de que lo pelearan por su evento que tiene ahorita en España. Y aquí andamos. Pues bueno, ya casi nos vamos, entonces le seguimos invitando a que asista con Ana Luz Navarro a La Muerte Redenta en el Panteón de Belén. ¿Los días?
8, viernes 8 y sábado 9 de noviembre, nada más. Se va y se fue.
Y se acabó hasta el año que entra. Y recomendación también a los que les guste el Panteón de Belén, ¿qué necesidad de ir el mero 2?
¿Qué nos dijo el director?
Que es un caos y sí lo es.
Que así sí, que... ok, sí, qué bonito, qué precioso, pero el mismo recorrido está todo el año.
Todo el año, pero ahí van, les gusta.
Llegan a tener hasta 5,000 personas en esas dos noches, no, es la muerte chiquita.
La muerte chiquita. No, puede ir todo el año, no sí. Se espere esos dos días.
No hemos leído nada de mensajes.
Ninguno.
Ay,
ninguno.
Dios, perdón.
Y... Arturo Alonso nos hizo una calaverita. A los tres, dice.
Te ayudo con llamadas, échale.
La irredenta llegó a la cabina y de una manera muy fina intentó cambiar el formato, pero que llega Víctor Montes y le desbarató el teatro. Y la remató Julieta, con una medicina la mandó por su receta, y ya se va la muerte, triste pos, le dieron su desdén. Pero ustedes vayan y búsquenla al Panteón de Belén.
¡Eso! ¡Muy bien, bien!
¡Gracias,
bien,
Arturo Alonso!
Maripaz Enciso, saludos a todos y a La Muerte Redenta. La conozco de hace 20 años. Esa obra la felicito. Yo conocí a un señor que se murió 7 veces y en la séptima sí se murió, dice, porque les daban ataques de catalepsia. Fue en Tizapán, ¿sí?, del Alto Jalisco.
Arturo Arteaga dice, saludos. Cuando sepultamos a mi mamá y estábamos en el panteón, se formó un arco iris y cuando ya estábamos para enterrarla, nos rodearon mariposas. Cuando se bajó el féretro, las mariposas bajaron con ella y luego se fueron. Se me hizo muy bonito.
¡Qué hermoso!
Sí, qué bien.
Lucía López quiere el teléfono del licenciado, el profesor José Luis Limón Gallegos, 33-13-26-69-28, 33-13-26-69-28.
Jaime Vázquez dice, yo soy muy pro gatitos, yo tengo muchos gatitos y me alegran la vida, no tengo familia y me hacen muy feliz. Los cuido mucho.
Saludos a Víctor, Julieta y Ana Luz. Tengo entendido que el componente de la tierra favorece para la creación de las momias. ¿Qué opinan? ¿Y qué saben de Joaquín Pardavé, que lo enterraron vivo?
Sí, claro, lo que decíamos. En uno de los componentes de la tierra, pues obviamente es el humus, uh-huh, que está formado básicamente por sal, uh-huh, y que es lo que las conserva, uh-huh, ¿sí? Y lo de Joaquín Pardavé, pues es una leyenda urbana. Se dice que lo enterraron vivo.
Híjole.
¿Cómo se dieron cuenta? Dicen que ya ven que antes te enterraban con tus joyas, ajá, con cosas así de apreciadas para ti. Entonces parece ser que algunos ladrones quisieron desenterrar el cuerpo para, uy, quitarle eso, lo abrieron y lo encontraron totalmente rasguñado de la cara.
Ah,
o sea, por la desesperación y los dedos casi sangrantes. Yeah.
¡Ay, no! ¡Qué horror! Oye, Roberto Garín te manda saludos, Ana Luz.
Muchas gracias.
Muy bien. Uh-huh. Acá dice Laura Montes, siempre los escucho por radio y por la aplicación, sale una alerta, ¿sabes de esto? No hay problema, es nada más actualizar tu teléfono, no pasa nada, y excelente La Muerte y Redenta.
Gracias. Aquí Stephanie Solinis también dice, pensé chiquita, que ya eran las 5. Saludos, Ana Luz.
Nos escuchamos al rato, chaparrita.
Jesús Godínez te manda saludos, Ana Luz. Muchas desde Ocotlán, Jalisco.
Y mi pan al rato. Dice, es panadero.
Ah, sí, sí.
¿Puede dar el número, por favor, para comprar boletos?
3320-4282-82.
Jesús Cervantes, es excelente actriz, hermosa La Muerte y Redenta, pero mejor persona. Gran becho, bacho y apapacho.
Becho, bacho y apapacho para ti, mi amor.
Dice, hola, los tres son un encanto. Yo no sabía dónde está el panteón, pero ahí te veré, Ana Luz, y me dará mucho gusto saludarte. Estoy, gracias, muy emocionada, ya espero la fecha. Linda tarde, Katy Murillo.
Bien.
Gracias, ahí nos tomamos la foto, claro, sí, que sí.
Lulú dice, podemos reflexionar como San Francisco de Asís, la hermana muerte que nos hace pensar mucho, dice en su mensaje.
Felicidades. Ojalá. Magnífico su programa, más con esa invitada de lujo, dice Saúl González Navarro.
Gracias.
Lili Sandoval, interesante el tema de la muerte con Ana Luz. Hay una película que se llama Capitán Fantástico, recomendable, algo similar a La Muerte, dice este mensaje.
Ah, no la había escuchado, vamos a verla.
Sí, creo, bueno, que
¿será
habla
de plataforma?
Es de plataforma ya, pero sí creo que es un tema interesante de un padre soltero,
ajá,
que prepara a sus hijos para su ausencia.
¡Sí!
Muy interesante, sí, 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 yo la vi y es muy buena película.
Dice, todavía se aparece el carruaje de la boda afuera del panteón.
Ay.
Dice Antonio Arriaga.
No lo sé, Rick. No,
hay un chiste muy bueno que dice que cuando pides un taxi de esos de plataforma y cuando te lleva al panteón, dice, o pasas por un panteón, dice, usted ha llegado a su destino.
¡Ay, no! Dice aquí, señora Sandoval, cuando mi mamá falleció y fue a la misa, se formó un arco iris como abrazando el templo, y eso fue a las 11, y ya a todos nos llamó la atención. ¿Saben qué significará?
Lo que usted quiera, ¿no?
Todo lo que
yo creo que quieras. Yo creo que sí, pero también significa que la persona que parte en la creencia, por supuesto, deja muy buen bagaje en la tierra.
Muy bien. Dice, buen programa, el tema del libro es Aldous Huxley, les lavaban el cerebro cuando estaban embriones en repeticiones y a reír llorando, como se lo vamos los mexicanos, dice, a reír llorando como es la poesía de Garrick, de Juan de Dios. Reír llorando, celebramos los mexicanos.
Y además es el poema de los actores.
Bueno, dice, hola chicos, linda tarde, una felicitación para su invitada, pero tengo una queja, ¿por qué no había dicho que tiene lugar para, que tiene servicio de cremación para mascotas? Dice, hace casi 4 meses que lo necesité y fue una odisea.
Pues ya había dicho, pero no, señal de que no
que
me
no
oyen.
Ah, ya ve.
Pero aquí estoy, en el mismo teléfono, las
en el mismo.
Ahí está. Y por favor, entren a la tiendita La Irredenta, llegaron cosas padrísimas, todas alusivas a la muerte, cojines, aretes, velas. Tengo una de las velas que está bañando la...
Ah, sí, sí.
Ya las viste, Víctor.
Que también vas a tener afuera, ¿no?
Afuera, sí.
Excelente.
Y todo eso se destina...
Es para...
A los perritos.
Muy bien.
Muy bien. Buenas tardes. Los egipcios les sacaban los órganos a los difuntos importantes y los depositaban en jarrones especiales.
También, eso es cierto.
Dice, buenas tardes a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide. Mari querida y estimada Crayolita.
Gracias.
Con el gusto y placer de estar escuchando en Amazon, te escuché con Huicho, pero no alcancé a escribir, pero aquí estoy, los felicito a todos por lo que explicaste en AM. Y es cierto lo que dijiste del animal, del ánima sola.
Ajá.
Yo sí pido por ella, el padre de la iglesia dice que pidamos por ellas porque son de las que no se acuerdan, que ya no tienen quien pida por ellas. Si Dios quiere, lista para escucharte más tarde a la persona más feliz.
Gracias. Oye, esa, ¿qué es una litografía o es una pintura del ánima sola?
La que está ahí, fíjate, yo no sabía que estaba aquí en Catedral, y porque una persona llamó diciendo que eso no existía, claro que existe, es, también es de la cuestión popular, ¿no?
Claro,
y se
sí.
refiere, por supuesto, a aquellas personas que fallecen sin familia, o que tuvieron una familia del tamaño pueblo, pero nadie se acuerda de ellos.
Ah, okay. Ay, es que esa
sí,
es otra.
A quien no la conozca, bueno, les muestro un cuadro que tiene fuego en la parte más baja y una mujer encadenada, viendo hacia arriba como pidiendo, pues, una
auxilio,
plegaria, ¿no?
Porque
auxilio.
Está en el purgatorio.
Y ahí está, entonces se supone que a esas a las que se debe de rezar.
Una cosa rapidísima.
Sí.
Cuando muere la persona, ay, todo mundo, el llanto y etcétera. Después, ni nos acordamos, ojo. No, la persona no está en el panteón, son sus restos. Hay que recordarlos para que vivan, pero sí que tengan un lugar digno. Hubo una campaña en Mezquitán hace muchos años, en donde las tumbas, ese nunca se me ha olvidado, tomaron fotografías y decía, madrecita, nunca te olvidaré, ¿verdad?
Ah,
el epitafio.
Buena campaña,
estaba
la tumba, buena campaña.
Estaba la tumba así.
Sí, claro.
Ese es buen punto.
Un lugar digno. Ellos no están ahí, son sus restos áridos, pero... que tengan un lugar decente.
Claro.
¿Qué nos pasó cuando fuimos al Panteón Guadalupe?
Vimos de todo, mujer.
De todo.
De todo nos encontramos y es la dejadez de las personas,
claro.
La falta de interés, de que llevan todo el dolor y el amor ahí, las flores, y dejan todo para el siguiente año ir a recogerlo.
Ah, y el día de muertos ahí también no cabe nadie, pero el resto del año ni en cuenta. No, vayan cualquier día, pero ténganles un lugar digno. Y también a las autoridades, ¿eh? Porque para
sí,
eso les cobran.
Claro, por supuesto, para la limpieza de los pasillos. Que si das el teléfono más despacio, sirve que lo tecleo. ¿Cuál es otra vez?
3320.
Ajá.
42 82 82 82.
Repito, 3320 42 82 82.
Ahorita les contesto porque han estado llamando, no crean que es grosería, pero me toca ser primera base, segunda base.
Sí está al aire, sí está al aire.
Okay, es en vivo, o manden un mensaje, ¿no? Y
sí,
así es más fácil.
Yo les contesto a todos.
Ándele pues.
Luego no me la creen que soy yo, pero sí. No,
sí soy, de veras sí.
Y creo que crean también el de los, para los perritos, pero es el mismo.
Es el mismo.
Okay.
Sí. Porque además son, a crédito.
Anda, qué obos, fíjate.
Todavía con eso.
Hasta con no, eso.
Son a previsión. Son a previsión.
Es un buen dato, fíjate, que no se tenía contemplado. Y qué bueno que lo puedan aprovechar, porque aparte, ¿cuántas personas a lo mejor que quisieran hacerlo dicen, ay, es que yo no tengo mejor?
No, claro. Eso se puede hacer con pagos.
¿Qué más nos queda, Julieta Vaca? Nada más que despedirnos, ¿no?
Nada más que despedirnos, ya se nos acabó, ¿ven? Siempre.
Bueno, nos vamos con
no
La Llorona de Ángel Aguilar. Gracias, Ana Luz, por estar aquí. Mucha
Al
suerte con la muerte redenta.
Ahí los espero, por favor.
Un placer.
Ven en 8 y 9.
Claro
gracias.
Que sí.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.